1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Muchísimas gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo a mi amigo Juan Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? La única Díaz y qué tal Cuba y todos los cubanos estén absolutamente donde estén. Sabes que, lejos de lo argumentado por analistas, estudiosos y tertulianos de diferentes espacios que tratan el tema Cuba, siempre he mantenido que el poder de Alejandro Castro Espín durará hasta que dure el reinado de su padre, el general Raúl Castro. Muchos no opinan lo mismo, claro, ninguno conoce el sistema por dentro y hablan de sucesiones dinásticas y cosas por el estilo. Pues bien, parece que me equivoqué.
A menos del 60 días del periodo asambleario que pondrá fin al mandato de Raúl Castro, o eso dicen, tenemos una noticia que no encontrará en ningún medio.
Sí, están desmontando un grupo súper importante. Les contaremos qué grupo, quiénes lo integran y qué importancia tiene para Cuba y los cubanos el desmantelamiento de este grupo. Pero antes, tírame la música, Valentín.
Vaya, Juan Juan, ¿son ideas mías o este tema trae mensaje?
Ah, por supuesto que trae mensaje y trae mucha alegría y significa muchísimo para los cubanos. ¿Por qué? Porque están desmontando el cuartel general de la Comisión de Defensa y Seguridad Nacional. Ese selecto grupo del que muchos hablan y pocos conocen, liderado por la mirada díscola del coronel Alejandro Castro Espín, y que tiene su sede principal en la calle 36 entre 41 y Coli del Habanero Reparto Nuevo Vedado. Con excesiva prudencia están sacando los archivos, muebles, armas, computadora, toda la guarnición, en fin, todo lo están demostrando.
Bueno, Juan, no es que yo esté dudando ahora de tus fuentes ni toda la información que tú tienes, pero a mí eso lo que me suena es a mudanza, ¿no? A lo mejor se están mudando.
Claro, eso sería lo lógico pensar. Pero fuentes cercanas a la comisión aseguran que la van a desintegrar o reformar y que sus principales miembros, digamos Juan Francisco Arias Fernández, Paquito para los que lo conocen, Abel Enrique González, de que he escrito acá en mi columna de martinnoticias.com, y Zenén Casas, hijo Zenéncito, los reubicarán entre diferentes direcciones y departamentos de los ministerios que en su momento decidan.
Bueno, tú me dices que están desmontando la comisión, pero es que yo necesito saber un poquito más de la comisión, porque ahora tú lo dices así como si esto fuera información del día a día, claro. Algo que maneja todo el mundo, y no, señor.
Claro.
¿Tú me puedes explicar un poco cuáles son por lo menos las funciones de este grupo?
Bueno, sí, las funciones de este grupo, según está establecido, lo voy a decir por partes, planificar, dirigir e inspeccionar los servicios de los ministerios y los cuerpos de la seguridad del Estado. 2. Crear, conformar y asignar órganos de asesoría y coordinación necesarios para el cumplimiento de la misión en diferentes ministerios.
Bueno, disculpa que te interrumpa porque yo me imagino que hay otros puntos, ¿no? Pero me los estás diciendo así con toda esa propiedad. ¿Te pasaron el informe de las funciones del grupo?
Es público.
Es público.
Sí, es público. Cuando tú buscas la misión que tiene o lo que se encarga el ministerio, ministerio paralelo, la Comisión de Seguridad de Defensa y Seguridad Nacional de Cuba, pues se puede encontrar estos puntos. ¿Por qué lo pusieron los puntos? Bueno, porque aunque esto no es una comisión que esté dictada por la Asamblea Nacional, que es el órgano rector de todo en Cuba, sí existe el Consejo de Seguridad Nacional. Entonces hay una diferencia.
Pero no dejes que yo te interrumpa. Tú te quedaste enumerando las funciones. ¿Cuáles,
claro,
son las otras?
Te decía, el número 3 es participar en las regulaciones, acoplamiento y control de todas las entidades adscritas y vinculadas a los organismos centrales de la Administración del Estado. Y 4, ejercer y supervisar bajo su responsabilidad las funciones del presidente de la República de Cuba. Exceptuando esta última, todas las anteriores competen no a esta comisión, sino a la Contraloría General de la República de Cuba, quien sí es un órgano estatal creado por la disposición de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que sí es quien tiene la potestad para este tipo de supervisiones.
Bueno, me lo has dicho sí con muchísima propiedad, pero bueno, en conclusión, ¿cuál es el poder de esta Comisión de Defensa y Seguridad Nacional? ¿Dónde está eso que la hace diferente, esencial, que la hace un arma poderosa en manos de quien esté?
Bueno, primero, porque la comisión ahora mismo se estaba dedicando a todo lo que tuviera vínculo entre General Raúl Castro y todos aquellos organismos, ministerios, embajadas, todo lo aquello que está radicado en Cuba y fuera de Cuba que tenga que ver con Raúl Castro. Todo eso lo manejaba la comisión.
Bueno, está muy bien explicado todos estos puntos, ¿no?, sobre las funciones de este grupo, de esta Comisión de Defensa y Seguridad Nacional. Pero en conclusión, ¿qué es lo que la hace esencial? ¿Qué es lo que la hace importante en las manos de la persona que esté al frente de ella? En este caso, bueno, Alejandro Castro Espín.
Que es su hijo. Y tiene que ver, porque la Comisión de Defensa y Seguridad Nacional tiene estrictamente que ver y fue creada. Bueno, no fue creada ahorita mismo, ahora en un rato hago la historia.
No, pero, por supuesto, que me tienes que contar todo
tiene,
hoy.
Tiene su origen en regular todo el comportamiento y todas las relaciones de cualquier organismo, embajada, persona, dentro o fuera de Cuba, en relación con el mandatario cubano.
Eso quiere decir que una vez que no esté en el mandato Raúl Castro, esta comisión deja de ser, o sea, no es útil para nadie más, ¿O sigue siendo útil para la figura del mandatario, quien sea que fuese?
En otros lugares del mundo existen este tipo de institución que asesora al presidente para determinadas cosas, pero no es una comisión oficial de defensa y seguridad nacional, sino son asesores que tienen los diferentes presidentes o mandatarios del planeta para tocar determinados temas. No sé, uno atiende agricultura, otro lo asesora en cuanto a transporte, otro lo asesora en cuanto... Y por ahí anda la historia.
Ya entiendo.
Pero esta comisión regula todo eso.
¿Pero y por qué? ¿Por qué crear algo aparte, no? Si cada ministerio tiene su función de asesorar, de aconsejar, ¿no? Si es por tema este tipo de consejos, ¿no? Yo creo que eso también ayuda mucho a conocer un poco de la historia. Así que este es un excelente momento para que me cuentes un poco cómo se creó esta Comisión de Defensa y Seguridad Nacional.
Pues te la cuento, sobre todo para tener... ¿Por qué? Para tener más control todavía sobre los organismos de gobierno y el Estado. En fin, por allá por los años 90, la farización del Minin, no sé si recuerdan cuando después del 89 la FARC se hizo cargo de todo lo que tenía que ver en el Ministerio del Interior, sustituyeron ministros, bueno, sustituyeron no, metieron preso a todo lo que ya sabemos, la causa 1 y 2 y todo aquel desbarajuste. Y después de estudiar ingeniería en la CUJAE, Alejandro Castro Espín entró al Minin. Lo hizo bajo el seudónimo de Ariel. Trabajaba en la sección 3 del departamento 3, ubicado en la calle O del Vedado, a un costado de la entrada del Hotel Nacional. Esta sección, el joven Alejandro Castro Espín se ocupaba de vigilar las incipientes firmas extranjeras, empresarios extranjeros y empresas mixtas que se radicaban en Cuba. ¿Pero qué sucedía en ese entonces? Bueno, que como era de esperar, los hijos y los familiares y amigos de los dirigentes de primer nivel, pues querían dejar sus empleos gubernamentales e irse a trabajar ganando dólares, bilines, ganando dólares. Nadie quería tener pesos cubanos en ese entonces porque, bueno, en ese entonces y en todo lo que sucedió después, porque no les daban acceso a tener la vida que ellos quieren. Entonces, la sección 3 del departamento 3 se convirtió en un grupo bastante secreto que se llamaba, o lo nombraron, el Grupo 5, una unidad súper secreta que desde una casa en Siboney dirigía Alejandro Castro Espín y se encargaba de investigar a los dirigentes, a los hijos y familiares que tuvieran relaciones con empresarios extranjeros. Para ello, le otorgaron recursos, un grupo de instructores, les dieron un centro de instrucción en la casona que está al lado de lo que hoy conocemos como la prisión del centro de instrucción de Cien El Dabó. Le dieron varias casas secretas, varias en Siboney, una al costado del Museo de la Aeronáutica, otra casa en 222 por cerca de los restaurantes Palenque, otra en las afueras de La Habana, camino hacia San Antonio de los Baños. Y también le otorgaron, por supuesto, un grupo de informantes a los que algunos conozco, pero que no puedo mencionar nombres ahora, por el momento, porque me faltan algunas pruebas.
Bueno, pues me parece que está bastante completa esa historia, y eso me va haciendo una idea, porque si tú me dices que se encargaban de investigar, o sea, grandes rasgos, la función de ellos, investigar a los dirigentes, hijos y familiares que tuvieran relación con empresarios extranjeros, uno al principio pudiera pensar, bueno, era ellos específicamente. Bueno, pero es que de paso investigaban a los empresarios extranjeros.
Claro, porque así comenzó Alejandro, el entonces teniente Ariel, atendiendo por el Ministerio del Interior las firmas extranjeras, los empresarios extranjeros y las empresas mixtas radicadas en Cuba. Entonces una cosa trajo la otra.
Pero Juan Juan, uno pensaría que por la importancia que tiene un empresario extranjero dentro de Cuba, irían directamente a investigarlos a ellos. No lo harían porque primero queremos investigar al hijo o al familiar de este dirigente. No, claro. Y entonces llegamos al empresario extranjero porque el que nos interesa principalmente es este otro. O sea, ¿por qué recorrer todos esos caminos cuando directamente, sí, es importante esa persona que viene a invertir a Cuba, esa persona que puede ser de interés para la economía nacional y por tanto para la política?
Claro, recuerda que Cuba se abrió a este tipo de inversión extranjera en un momento donde se habían roto las relaciones con Rusia y con todo el cambio socialista, y tenían una psicología diferente de tratar los negocios, de manera que ellos entendían que los empresarios extranjeros, uno, eran enemigos, y dos, que venían a perturbar, además de beneficiar de alguna manera la economía, pero venían a perturbar la psicología de los cubanos de a pie.
Ah, fue para salvarlos entonces.
Oh, por supuesto. Ay, entonces,
generosos, chicos.
Entonces, como es prácticamente lógico en muchos lugares, pues los empresarios extranjeros llegaron como regla general a intentar tener amistad, a intentar tener de empleados y a intentar tener relaciones con los dirigentes de primer nivel, porque pensaban que de esa manera pues iban a influenciar en algún tipo de, valga la redundancia, tráfico de influencia. Y ahí fue donde los hijos de dirigentes, los familiares de dirigentes y sus amigos pues empezaron a caer bajo la vista, algo discóbola, de Alejandro Castro.
Bueno, pues hay muchísimo que preguntar todavía. A mí me han surgido muchísimas más preguntas. Por ejemplo, me pregunto quiénes fueron los investigados por este grupo, por lo menos quiénes fueron los primeros o cómo pasó a ser comisión, porque no es lo mismo ser el Grupo 5 que la Comisión de Defensa y Seguridad Nacional.
Claro, pero eso es la mejor manera de contestarte, y para que usted se quede así con el chocolate en la boca, nos vamos a una pausa enseguidita, regresamos.
Satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Amigos, están en sintonía con Radio Martí, escuchan 1800 online.
El mejor programa del planeta, el único capaz de hacerle llegar al internet y muchísimas cosas interesantes hasta sus propios oídos.
Así es, amigos, y hoy estamos contándole de una noticia que no encontrará en ningún medio, esa información a la que ha tenido acceso Juan Juan Almeida a través de sus fuentes muy, muy exclusivas. Están desmontando el cuartel general de la Comisión de Defensa y Seguridad Nacional, que, por supuesto, como usted sabe, pues está a cargo de ella Alejandro Castro Espín, hijo del mandatario cubano Raúl Castro. Y estábamos empezando por la historia del grupo, las funciones, un poco para enterarnos, ¿no? Porque es que esto, sé que hay muchas personas al tanto de ello, pero sé que hay muchísimas que no están realmente al tanto de lo que implica esta comisión y lo que implica también que esté desmontándose ahora mismo. Pero nos quedamos en la parte de la historia, Juan. Claro. Juan, y estábamos hablando de los primeros investigados de este grupo. ¿Quiénes fueron?
Bueno, les costará trabajo entenderlo, pero el primer procesado por el grupo fue Fidel Castro Díaz Valar, este hijo de Fidel Castro que acaba de suicidarse. Lo tuvieron detenido en una casa operativa a la que llamaban Kilo 19, porque se encuentra ubicada a las afueras de La Habana, en el kilómetro 19 de la salida hacia San Antonio de los Baños.
O sea que el primero que eligió para investigar fue al primo.
Exactamente, exactamente. Lo procesaron porque en aquel entonces, ya te dije cómo surgió todo esto, los empresarios extranjeros y tal, en aquel entonces lo procesaron porque tenía relaciones amorosas con una empresaria española, a la que no recuerdo ahora el nombre. Para entonces Fidelito dirigía la Comisión Nuclear y Alejandro presumió que podía estar filtrando informaciones secretas sobre el desarrollo nuclear de Cuba a los servicios especiales españoles.
O sea, pero sospechó que el primo era un espía.
Él sospechó que el primo estaba espiando en contra del gobierno cubano y pasando información, quizás consciente o inconsciente.
Y allá o inconscientemente, claro. O sea, porque el problema es
claro,
que
en la cama que... ya sabes que a veces ustedes utilizan
no me incluyan ahí si yo nunca he tenido ningún secreto nacional ni nada.
No hablo de tener secreto, hablo que en la cama pues la pareja pues conversan, no sé qué, no sé cuánto, y puede que aquel que maneje secretos o diga determinadas cosas pues trascienda.
Pero es que Juan esperó a tener ciertas pruebas o dijo, bueno, como lo voy a investigar y empezar y lo sospecho, pues ven, que estás detenido y vamos a investigarte aquí.
Las pruebas que tenía, las pruebas que tuvo Alejandro y otros tantos oficiales, pues fueron que Fidel Castro Díaz-Balart pues comenzó a pasar, digamos, el umbral de su nivel de vida, por algunos, el nivel de vida establecido para los cubanos. Bueno, para esa élite cubana. No quiero comparar entre los que no tienen nada y los que tienen algo.
¿Y cómo terminó eso?
Bueno, que ¿quién se lo pagaba? Se lo pagaba a su novia española, que lo llevaba para los lugares, era empresaria, él era el hijo de Fidel y tal, todo lo que sucede entre un empresario y un hijo dirigente, que casi todo lo maneja. Pero Fidelito no fue el único primo de Alejandro Castro Pin que sufrió sus investigaciones. Varios hijos de Fidel. A ver, Alina Fernández Revuelta, pues fue investigada porque tenían información sobre intentos de salida ilegal del país. Alejandro Castro Soto del Valle, también primo de él, lo investigaron porque tenía una vida muy visible por cabarets y bares de La Habana y querían saber quién pagaba todo aquello. Antonio Castro Soto del Valle fue investigado por aquel show que conocimos por la televisión de la venta de visas y todo aquello. Jorge Ángel Castro Laborde, Guido, algunos amigos le decimos, fue investigado, y escuche bien por qué fue investigado, porque este caso sí es importante. Fue investigado porque llevaba una vida marginada a la élite castrista. Este es el único
por todo
hijo
lo
de
contrario.
Fidel. Exacto. Este es el único hijo de Fidel que vive muy al margen de todo. Casi nunca hablan de él ni nada de eso. Y entonces fue investigado precisamente... Por no llamar la atención. Otros hijos de dirigentes...
O sea, que todo caía mal.
Exacto. Sí. Palo porque boga y palo porque no boga. En fin, otros hijos de dirigentes han sido objetos de esta comisión. Bueno, en aquel entonces, hasta este entonces, todavía Grupo 5. Bueno, 6 de mis 8 hermanos y yo, Ramirito y Liana, hijos de Ramiro Valdés, Machadito, hijo de Machado Ventura. Todos estos que le estoy comentando... fueron procesados para socavar la manera en que el pueblo o la manera en que los dirigentes y los generales y aquellos que mantienen la seguridad del Estado, pues miraran hacia los dirigentes con otra visión y de alguna manera pues ir poniendo a Alejandro ya dándole una visión más de gobierno.
Bueno, pero lo que hicieron fue crearle un montón de enemigos, porque yo me imagino que todos ustedes se reunirían y dirían, bueno, ahora te toca a ti, ya yo pasé por ahí, y todo el mundo era un gran grupo de personas poderosas.
Bueno,
en contra de él.
He comentado varias veces, gracias por esa pregunta, he comentado varias veces que en una ocasión, cuando yo, en el año 2003, Raúl Castro y esta comisión, pues la emprendió en contra mía, y me encontré con Antonio Castro Soto del Valle, me regaló un billete de $2, lo cortó, me dijo que daba suerte y que yo la necesitaría porque en ese momento me estaban cayendo, me iba a pasar a mí lo que le había sucedido a él. Entonces sí. Por supuesto, casi todos los familiares e hijos de dirigentes, pues no ven con muy buenos ojos a Alejandro, que le falta un ojo. El coronel también, Manuel González Guerra, seudónimo Arturo, hijo del expresidente del COI, del Comité Olímpico Cubano, también cayó bajo la garra de este grupo que lidera Alejandro. José Raúl Colomé, hijo de Abelardo Furri Colomé, el ministro del Interior, también, el propio Furri, también fue investigado por esta comisión. Él también es ministro del Interior, Carlos Fernández Gondín, y otra larga lista.
Juan Juan, ¿y entonces cómo pasó de grupo a Comisión de Defensa y Seguridad Nacional?
Claro, el grupo creció, fue creciendo y tomando una calidad de una fuerza paralela al MININ, y procesaba también otros casos de personas de interés para la seguridad nacional, el caso del empresario mexicano Carlos Ahumada Kurz, también implicado en el proceso contra el chileno Max el Guatón Marambio, y más tarde en el caso de Alan Gross y de otros tantos militares que ahora mismo todavía están procesados por este grupo.
¿Y entonces por qué lo están desmantelando ahora? Porque parece que fue muy útil en un tiempo. ¿Qué cambió?
Sí, lo que pasa es que ahora las versiones de desmantelamiento se pierden en muchos comentarios, te cuento. Uno dicen que porque están siendo desmantelados porque están encubriendo su participación o su responsabilidad en todo lo concerniente a los ataques sónicos sufridos por diplomáticos norteamericanos y canadienses en Cuba. Otro grupo dice que Raúl Castro le ordenó, porque prefiere desmantelar ese grupo tan grande y hacer un grupo más pequeño, más concentrado en su seguridad para después de que salga del poder. El resto dice que el débil visual ha metido demasiadas veces la pata en todos los procesos que lleva la comisión, y un grupo muy reducido se inclina a pensar que un serio problema con Alejandro, sin decir cuál, es la verdadera razón por la que Raúl Castro decidió aplazar su retiro desde febrero hasta abril.
Juan Juan, una preguntita, porque ya sé que nos queda, qué sé yo, medio segundo, pero ¿quién entonces investiga a Alejandro Castro Espín? Porque está visto ya que le investiga a todo el mundo, pero ¿y a él?
A él no lo investiga nadie, a él lo investiga su padre.
Qué conveniente, ¿no? Bueno, pues ya, se acabó lo que se daba, porque hoy este programa ha estado... Yo creo que me podrías responder otras preguntitas en el próximo.
Por supuesto, por supuesto.
Amigos, como siempre, un placer trabajar para ustedes. Gracias por la sintonía. Les decimos hasta luego, nuestra productora Berta Arrabal, y conversando con ustedes.
Tú y yo.
Juan Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Chau, chau.